Está nuestra entrevistada en piso. Es jueves, y ustedes saben que cada tanto los jueves, todos los jueves, Nancy Lamas tiene que ser todos los jueves. Ay, tipo dando órdenes, ¿viste? Tenemos invitades aquí en los estudios de la M750. Ahora la voy a presentar. Gran dirigente del peronismo, porteño, podemos decir. A ver, capaz que ella me va a corregir o no. Ex ministra de Trabajo. Ahí vamos, Y está con nosotros en los estudios de la M750 Raquel Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo y actual consejera del Partido Justicialista por la lista Primero la Patria. Kelly, querida, ¿cómo estás? Gracias por venir a visitarnos.
No, gracias a vos por la invitación y por tus palabras.
¿Tomás mate?
Sí, soy peronista porteña.
Sí, claro. ¿Tomás mate? ¿Hacemos unos matecitos?
Sí, muchas gracias.
Nosotros con Alan Longhi tenemos una sección que se llama Matecitos, así que la vamos a sumar a Kelly a nuestros matecitos. Se suma también Emanuel Herrera. Es como, mirá cómo generaste el interés de toda la platea, ¿eh? Así que, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos, no? En este contexto, vos como ex ministra de Trabajo, como dirigente del PJ, con los desafíos que tiene el peronismo ahora, ¿cómo reaccionar frente a este contexto de desregulación total? ¿Quieren reformar el sueño húmedo de la derecha, ¿no?, que es la reforma laboral? ¿Quieren profundizar en la reforma laboral lo que no pudieron por ley? ¿Es un gobierno de la fuerza? ¿Cómo lo caracterizás?
Bueno, yo primero caracterizaría que es un gobierno perverso. Y desde el punto de vista de las políticas que lleva adelante, por más que intentan expresarse como algo nuevo, para mí es la reiteración, tal vez con más intensidad, para un gobierno democrático, no así para quienes hemos vivido gobiernos militares, del neoliberalismo, ¿no? Porque las políticas son siempre las mismas: destrucción, como vos recién comentabas, de los derechos laborales. Eso tiene que venir acompañado de debilitamiento o desaparición de las organizaciones gremiales, que son las que tienen la responsabilidad primaria de sostener.
Y disciplinamiento, ¿no?
Disciplinamiento, y la destrucción productiva es parte también del disciplinamiento, porque el mecanismo es, si exigís más derechos, claro, lo que vas a tener es la desocupación.
¿Para qué? Y además un fenómeno, que además es un fenómeno cultural, digo yo, a ver vos qué pensás, esta idea de, ¿para qué vamos a hablar de derechos si yo no los tengo? ¿No? Anclados en un déficit de nuestros gobiernos, de los gobiernos de representación popular, digo, de una altísima, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, de una altísima informalidad laboral, que ahora solidificada por empleos registrados pobres, de todas maneras, y un contexto de caída salarial enorme, ¿no?, a pesar de algún repunte que pueda haber ocurrido.
Sí, yo coincido. Acá cada vez que gobierna un gobierno de tipo neoliberal, achica la Argentina, destruye actividad productiva, empobrece a la población y en ese mecanismo empuja a una parte de las y los trabajadores a la informalidad. Mm. Y como vos bien señalaste, la verdad, la llegada de los gobiernos populares no logra revertir definitivamente. Hay un margen de esa informalidad, una parte, como también vos bien señalaste, transformada en monotributista, es decir, en un gris, digamos, de presencia, que queda instalado como un tema estructural.
Exacto.
Al que nosotros siempre hemos tratado de acompañar con más derechos, porque le hemos dado la asignación universal por hijo y por embarazo en reemplazo de lo que es el salario familiar de los trabajadores en relación de dependencia, el programa alimentar como programa también compatible. Es decir, hemos intentado acompañarlo desde el punto de vista de derechos, pero siempre queda esa franja que no termina de completar condiciones de trabajo trabajo decente o trabajo digno, ¿no? Entonces, acá el tema central para mí es el diseño de un proyecto de desarrollo nacional inclusivo que logre un consenso más de carácter mayoritario. Nosotros tenemos que formalizar, explicitar ese proyecto de desarrollo nacional y convocar a una unidad nacional alrededor de ese proyecto.
Es un proyecto que, ya le doy a mis compañeros que te quieren preguntar, ¿no? Pero es un proyecto que, a ver, diría esto, tiene que ser sí o sí industrializante, o sea, un proyecto con industria.
Con industria y desarrollo científico-tecnológico. No es casualidad que ellos simultáneamente de atacar los derechos laborales y a los gremios están atacando a las universidades y al sistema científico-tecnológico, que son los dos elementos que construyen futuro y construyen trabajo con valor agregado, trabajo bien remunerado. Acá de lo que se trata es de formar parte de un mundo donde pretende que los argentinos quedemos definitivamente incluidos en la mano de obra barata deslocalizable. A mí me duele muchísimo todo lo que está pasando por el presente, por los que están sufriendo, pero además, la verdad te digo, Cintia, me duele más por la forma en que veo que están hipotecando el futuro.
Kelly, hablás de un proyecto que tiene que ser de carácter mayoritario y en medio de un peronismo que aparecía al inicio de esta gestión con una fortaleza, con una presencia muy fuerte en ambas cámaras del Congreso, con gremios y demás. Estamos un año después, ya con un inicio de fractura de la CGT. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo en el movimiento obrero organizado, que en un primer momento también había sido el principal dique de contención de la primera andanada de medidas de la Libertad Avanza?
Mira, es habitual que cuando se presenta un proyecto, como en el caso de Milei, con un liderazgo fuerte, la oposición se quiebre. En ese sentido, creo que el peronismo tiene mejor respuesta, más vital, que lo que ellos desearían, ¿no? En este sentido, creo que se mantiene un grado de unidad muy importante. Es cierto que Pablo Moyano, digamos, acaba de renunciar al triunvirato de la CGT, pero no el gremio. Es más una decisión de carácter político que un quiebre de carácter gremial. Y desde el punto de vista del partido justicialista como instrumento del conjunto, la verdad me parece que hemos avanzado muy significativamente pudiendo resolver la cefalía, que hubiera sido una ventaja enorme que les estábamos dando tener a cefalía en el partido como referencia al poder unificar el liderazgo de Cristina con la organización político-partidaria. Después, desde el punto de vista de las cámaras, la verdad que es cierto que hemos tenido algún nivel de bajas, pero ha sido mínimo teniendo en cuenta la magnitud de los dos bloques nuestros que constituyen una columna vertebral de toda la capacidad de oposición que hay en el Congreso, que es insuficiente. No hemos logrado, por ejemplo, derogar definitivamente el DNU 70 solo en una Cámara. Y ayer nomás tuvimos un éxito relativo con lo de ludopatía, sí, pero no pudimos derogar un instrumento muy peligroso como es el decreto que le permite a alguien como Caputo, con los antecedentes que tiene, renegociar la deuda sin parámetros claros.
Sí, hay una potencia de la Libertad Avanza que tal vez se subestimó, ¿no? Porque viste, había una construcción que inclusive, aún con buenas intenciones, de no va a ser lo que vino, lo que dice que va a ser. Y efectivamente sí, ¿no? Ahí hay una mirada sobre la potencia. ¿Crees que este gobierno tiene, es un gobierno de las características que conocemos, pero tiene una potencia de política que pensábamos tal vez que no iba a lograr? Y sin embargo, creo que la está logrando, ¿no? Porque a pesar de nuestra Yo coincido, el bloque de Unión por la Patria no se rompió, efectivamente, como decís vos, me gusta la palabra bajas, es bajas que tienen que quedar bajados, diría yo, agregaría yo, pero bueno, ahora, ellos avanzan, ¿no? Desregulan, quitan derechos, atropellan, votan en contra de derechos consensuados internacionalmente en Naciones Unidas, no les importa nada. Y están construyendo un de cara al 2025 con una potencia que tal vez esta lista que vos integrás y la conducción de Cristina puedan hacerle frente.
Sí, yo creo que efectivamente han demostrado capacidad política. Ellos son la expresión de un poder real que es cada vez más concentrado en el sistema en el que nosotros estamos viviendo, y efectivamente no se puede subestimar. La subestimación sería la peor reacción frente al análisis de la realidad. No es un adversario común, es un adversario que viene a imponer un modelo que para mí es el modelo de globalización vigente, que es altamente concentrado, con un poder real, con una enorme vocación de destruir todo aquello que se le opone, y sobre todo el concepto de justicia social. En ese sentido,
creen que es una aberración, además.
Que lo consideran una aberración porque para ellos el valor económico lo genera el capital, el trabajo es solo un factor que, como muy bien en su momento dijo Macri, tiene que tener la menor retribución posible. No es la concepción que tenemos los peronistas. Para nosotros lo que genera valor es el trabajo. Por supuesto, el capital lo que te da es la magnitud del valor que se genera. Y en consecuencia, nosotros creemos que una sociedad tiene que organizarse alrededor de la capacidad de discutir cómo se distribuye el valor económico que se genera. No es solo del capital, es del capital y del trabajo, y el trabajo se tiene que organizar para poderlo discutir. Eso es lo que ellos no toleran.
Ahora, Kelly, en este juego de la OCA se retrocedieron un montón de casilleros en tan poquito tiempo. Recién lo conversamos afuera del aire, que ayer, por ejemplo, vi en Plaza 11 las largas filas que se hacen detrás de una olla con comida, y de cómo uno empieza a ver a gente que no está en situación de calle, pero no tiene para comer. Digo, la preocupación por la reconstrucción, porque va a ser durísimo reconstruir, y uno piensa que a Milei le quedan 3 años todavía.
Y sí, efectivamente, es tal cual vos lo estás señalando, es una enorme preocupación, y eso nos obliga en la militancia a actuar con solidaridad hacia aquellos que se van quedando cada vez más afuera del sistema, y con mucha convicción y claridad política para ir formulando el proyecto alternativo. Ahora, hay una realidad, y es que destruir es muy fácil. Lo difícil es construir. Entonces, la verdad, lo que hay que tener para destruir, o mejor dicho, de lo que hay que carecer es de escrúpulos. Yo lo escuchaba ayer a Ratazzi diciendo, ¿cuál es el problema de comer menos carne? Claro. Y la verdad que me parecía de un cinismo, ¿no? Que se lo podría, aunque sea por respeto, tratar de no decirlo públicamente, ¿no? Porque sobre todo él, que no debe sufrir ningún tipo de restricción y que hoy debe estar dentro de los ganadores, porque seguramente está con capacidad de ser un gran especulador financiero, y en consecuencia va a estar dentro de los ganadores.
Porque hay ganadores.
Sin duda, ¿no? Estos recursos que van perdiendo las y los trabajadores, que como vos bien señalabas, por ejemplo, tienen que asignar al pago del alquiler y de los servicios públicos una proporción cada vez mayor de un salario que no ha evolucionado en esa proporción, implica que hay quien gana y quien pierde. Hay trabajos que se han hecho muy claramente que, digamos, solo con análisis de los balances de algunas empresas, por ejemplo estas de energía, servicios públicos, bancos, muestran una ganancia importante. No es que se está destruyendo valor en el aire, hay una transferencia de ingresos fenomenal, y no solo hacia adentro de la Argentina, sino hacia afuera de la Argentina. Esta fiesta de reducción del riesgo país, que en sí mismo es, digamos, un parámetro al que la Argentina debe aspirar, tener un riesgo país que le permita funcionar en el mercado financiero internacional, pero esto es producto de decisiones que dicen: estamos dispuestos a sacrificar a cualquier nivel al pueblo argentino para pagar un endeudamiento que Caputo conoce bien, porque contribuyó bastante a generarlo durante el último gobierno de Macri.
¿Se subestimó, Kelly, la necesidad de la baja de la inflación durante la administración anterior, que parece ahora estar tan ponderada, al menos en las encuestas?
Para mí sí. Creo que fue la principal subestimación nuestra. El no entender la importancia que la estabilidad tiene, sobre todo para los sectores de menos recursos, que son los que tienen menos capacidad de organizarse frente a la alta inflación, ¿no? Creo que fue, digamos, que ellos usaron muy bien esa situación. Siempre, mira, el peronismo, cuando gobierna bajo cualquier característica particular que después se puede discriminar, pero apuesta a maximizar los niveles de actividad económica. Siempre intentamos alimentar la actividad productiva al máximo posible. Y eso genera tensiones sobre el sector externo, porque hacen falta las divisas para comprar insumos, equipamiento, etcétera. Como tenemos mucha restricción en el sector externo, por lo que ha sido la fuga, el endeudamiento externo, etcétera, ha sido tradición de nuestras políticas entrar en tensión en ese sector. Y hoy en día, digamos, la capacidad que tienen algunos actores de además agregar tensión adicional y desestabilizar por ese mecanismo es muy fuerte, y yo creo que nosotros no lo percibimos con toda la responsabilidad que debimos haber tenido, porque ese fue uno de los factores más favorables para el acceso de Milei.
¿Fue fácil trabajar con Alberto Fernández?
Mira, la verdad que yo tuve una excelente relación no solo con Alberto, con el resto de los miembros del gabinete, ¿no? Y sobre todo también con Sergio Massa, en la etapa en que me tocó a mí gestionar, él era el ministro de Economía, y la gestión, digamos, la relación era casi cotidiana para los distintos temas. La verdad que no tuve en ese sentido conflicto.
Y con respecto a Cristina, ¿no?, y a la conducción del PJ y a la lista Primero la Patria, bueno, ya superado todo lo que pasó con la interna, que finalmente no fue, ¿qué crees que puede traccionar, ¿no? ¿Cómo crees que...? Yo tengo la sensación de que estamos en un momento donde en muchas cosas hay que empezar todo de nuevo, ¿no? Y creo que, bueno, que con Cristina se puede empezar de nuevo. Después vemos, digamos. Pero ¿cómo ves vos?
Y ya te digo, a mí me parece que fue un paso muy significativo. Uno no puede negar el liderazgo que tiene Cristina en el movimiento peronista y en general el movimiento nacional y popular. Y haber podido reunir liderazgo con conducción partidaria, creo que agrega valor a ambos. De modo que me parece muy inteligente en esta etapa, y además entendiendo que en Cristina también hay un símbolo desde el punto de vista de nuestros adversarios, por la forma violenta, digamos, con la que la maltratan permanentemente, digamos, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, la forma en que actúan a través del partido judicial es paralela a lo que era la tortura en otras etapas de la Argentina. Ella ha sido, digamos, la víctima más importante de esa situación, aún hoy, parece como que Macri está obsesionado. Mientras más poder pierde Macri, más está obsesionado en ejercer esa tortura sobre Cristina, digamos. Uh-huh. Entonces a mí también me parece que el peronismo la tiene que rodear y la tiene que proteger.
Impresionante. Kelly Olmos, gracias. Gracias por este rato con la M750. ¿Venís otro día? ¿Te invitamos otro día? ¿Venís?
Yo encantada. Agradezco mucho la
invitación. No, de verdad. Es muy bueno charlar con una dirigente que sabe tanto, una mujer del peronismo. Bueno, también es tiempo de que conduzca el PJ una mujer, ¿no?
Así es. Así parece.
Gracias por este rato con la M750 y bueno, será hasta la próxima. Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo, integra la lista Primero la Patria en el del PJ, la lista, la del PJ Nacional, la autoridad del PJ Nacional. Sí. Ahí vamos. Gracias, Kelly, de verdad. Kelly Olmos.